y por supuesto instalando Linux.
Linux.
Como es bien sabido por el profe Carlos, amante de Linux, hacen que estas máquinas obtengan un mejor rendimiento.
Sí.
Eso es cierto.
Hay una cosa importante en esto. Muchas veces pensamos que solamente el hardware es el que contamina. No, el software también contamina y contamina bastante. De eso vamos a hablar el viernes con un ingeniero, el ingeniero Dávila, sobre la huella de carbono. Cuando usted está utilizando sus equipos, el hecho de que usted tenga cierto tipo de software trabajando, eso implica un mayor consumo de energía. Y entonces eso es huella de carbono. De alguna parte tendrá que salir la energía, ¿no
claro,
¿sí de acuerdo?
Claro.
Que puede ser hidroeléctrica, carbono, petróleo, lo que usted quiera. De allá tiene que salir la energía. Entonces, por eso algunas veces con sus celulares, usted dice, ¿por qué este celular se apaga? La batería no dura nada. Es que no es que la batería no dure, la batería dura lo que tiene que durar, pero el hardware que usted tiene montado sobre su equipo se traga toda la energía de la batería en un instante.
Claro, porque el software generalmente consume más de los recursos que necesitamos. Entonces, en ese ejemplo directo, los teléfonos están consumiendo y las aplicaciones están consumiendo batería, consumiendo recursos y pues deterioran la vida útil del aparato. Lo que la gente no comprende mucho o no tiene mucha conciencia son lo que hablaba Leo al principio de los ciclos de carga.
Sí.
Entre más aplicaciones tengamos, entre más aplicaciones corramos, entre más nuevo sea el dispositivo, entre el software sea más reciente, tendremos que hacer uso de la batería cada vez más, uh-huh. Lo que requiere conectarlo a la corriente cada vez más.
Y hay una cosa, Freddy, yo no sé, usted me corrige si mi apreciación es equivocada, pero la tendencia es que el día que se acabe la batería, el celular y batería a la basura, ¿no?
Ahora los teléfonos vienen con baterías no extraíbles, lo que quiere decir que si la batería se daña y no se consigue en el mercado, gracias a los fabricantes, porque fabrican una sola pieza, efectivamente el teléfono ya no va a servir más, lo que nos va a obligar a comprar un equipo nuevo. De hecho, si vemos en el mercado y vemos las ofertas día a día, los fabricantes nos llevan al abismo de la compra. Entonces, cada día queremos adquirir el nuevo teléfono que sale o el nuevo dispositivo electrónico que sale, pero no tenemos en cuenta que realmente es el mismo hardware montado sobre un software nuevo, uh-huh. Que no permitirá ese software nuevo instalarlo en un hardware viejo, lo que nos obliga a comprar un nuevo dispositivo.
Sí. Ahora bien, yo entiendo que en los computadores yo puedo cambiar el sistema operativo, ¿no es cierto? No, quito esa cosa que se llama Windows. ¿No?
Sí, ese virus ahí que se aloja ahí.
Sí, esa cosa que bueno, y monto una de las tantas versiones de Linux, ¿no?
Sí, sí.
En ese sentido, el equipo cambia radicalmente, funciona muchísimo mejor. Bueno, todas esas cosas. Yo puedo hacer lo mismo sobre un celular, ¿es posible hacerlo?
Sí, claro, existen corrientes de software libre que también se programan sobre los teléfonos. De hecho, existen dos tipos de programaciones en los teléfonos móviles. Una que es Apple, que todos conocemos, que es nuestro software de Mac, el iOS, uh-huh. Que es primo hermano de Linux, podríamos decirlo, pero es
porque
un software cerrado.
Mac, hay que decirlo, es primo hermano de Linux.
Sí, primo hermano. Adquirieron algunos elementos de kernel, sí. Y algunas cosas y demás, y nuestro amigo...
Del GNU.
Sí, señor, sí, tal cual. Claro. Y nuestro amigo...
¿Tolbers?
No,
el otro, el loquito.
Sí, el mismo.
El de GNU, sí. Yo me acuerdo cómo se llama ahorita.
Cerraron un poco el software y bueno, ya por el lado de software libre, entonces, existen la otra vertiente que es el Android. Uh-huh. Android permite correr, desde su núcleo Linux, permite correr el sistema operativo un poco más liviano y con
más posibilidades.
Con más posibilidades. Sino que hay una cuestión ahí oculta y es el tema de la publicidad. Google, el dueño de Android, gana por publicidad. Entonces, los programadores a la izquierda de Google decidieron hacer una programación paralela. Muchos la conocen como el CyanogenMod, hay otras vertientes del software libre que transforman ese software libre de Android en aún un software más libre.
Sí.
Entonces podemos instalar y poner a correr en máquinas viejitas, en celulares viejos, podemos poner a correr un software más reciente.
Las versiones nuevas.
Con versiones nuevas y que durará mucho tiempo.
Eso sí, lo que sí tiene que tener previsto es que pueda extraer la batería. Si su equipo no le extrae la batería, ahí se le murió. Fíjense ustedes, queridos oyentes y acompañantes de esta noche, disfrutando de este café, cómo ese negocio, porque es un negocio de la sociedad de consumo, que si bien es cierto tiene unas ventajas muy interesantes, el poder estar comunicados, la maravilla que es un celular, la maravilla que es un computador que nos permite interactuar de muchas maneras, trabajar, en fin, situarnos en el siglo XXI, también es un negocio miserable porque, primero, nunca pensamos de dónde sacan los materiales para construirlos. Y entonces el tráfico oculto, pues, por llamarlo de alguna manera, de los minerales que se extraen, coltan, por ejemplo, que es costosísimo en el mercado, y bueno, eso es ilegal, lo sacan de manera ilegal. Nuestros ríos, que estamos desapareciendo los ríos en Colombia buscando el oro, bueno, su celular y su computador tienen oro. Claro, las empresas grandes se lo compran legalmente, pero vaya usted, coja la madeja, a ver hasta dónde llega y bueno, se va a encontrar de todas maneras que estamos arruinando el planeta a través de estos aparatos. No es que per se el aparato sea malo, no, el aparato es muy bueno, es una tecnología realmente maravillosa. El problema que radica esto es la obsolescencia, cómo los volvemos chatarra de una manera miserable. La señorita Cindy, antes de venir al programa, estaba mirando una situación trágica en África, y es que desafortunadamente hay países africanos que no son pobres. Hay una cosa importante en esto, que hay que tener una visión: el mundo no es pobre ni rico, los hemos empobrecido, que es distinto, bajo unos sistemas económicos terribles. Bueno, allá la contaminación de accesorios de hogar, neveras, televisores, computadores, es terrible porque sacan toda la basura de Europa y Norteamérica y la llevan allá, y lo peor de todo es que la comercializan. Cindy, cuéntanos un poquito de esa sensación que tuviste al ver esta información tan trágica en los países africanos.
Bueno, Carlos, realmente es tenaz ver esto, porque todas las basuras electrónicas que llegan de los países desarrollados, digámoslo así, llegan a África. Entonces es como ese lugar donde las personas que tienen poco acceso a la educación, que adolescentes que trabajan para sostener a sus familias, llegan y desarman todo eso para buscar algo realmente importante. Es de lo que está hecho el mercurio, el oro, todos esos elementos, pero es una contaminación tenaz. Entonces vemos jóvenes trabajando allí y quemando, haciendo un montón de cosas para poder adquirir algo de ahí, para poder sacar el sueldo del día. Y es una contaminación grandísima, grandísima que se maneja en ese entorno.
Precisamente.
Sí, sí.
Precisamente hablando un poco de la exportación que hacen los países desarrollados hacia los países del tercer mundo, ¿existe alguna entidad que controle esas exportaciones?
¿En el mundo?
En el mundo.
Las Naciones Unidas controlan el flujo de desechos electrónicos a los países no industrializados. Pero hay que tener en cuenta un punto aquí. Resulta que los pactos que se hacen entre gobiernos industrializados y gobiernos en etapa de desarrollo hace que toda esa basura electrónica se envíe completa a esos países. El profe mencionaba ahorita algo en África, y en África tenemos, por ejemplo, a Zimbabue, que designó una porción grandísima de tierra para los desechos electrónicos de Estados Unidos. Entonces lo que pasa es que todos los desechos electrónicos llegan allá, no se hace separación y tampoco hay vigilancia de las Naciones Unidas, aunque la ley lo así lo dice.
Sí.
Pero finalmente no hay vigilancia directa. Entonces termina esos desechos en ese país, termina la gente viviendo entre los desechos, sacando lo que puede los desechos, y pues es un problema social muy grande. Sí.
Y haciendo malos procesos, porque por ejemplo para obtener el cobre queman los cables y ese humo es tóxico, ¿no?
Exacto, ese humo es causante de enfermedades respiratorias.
Sí.
Allá también hicieron su respectivo estudio para determinar las causas de mayor enfermedad y sí, la aspiración de este humo, que lo hacen de una u otra forma para determinar qué plástico es el que, qué tipo de plástico están reciclando ellos lo hacen por medio del oro, lo queman, lo huelen y ellos determinan cuál es para sí mismo comercializarlo.
Sí.
Con respecto a la entrada de estos productos a otros países, se lee que entran, o sea, como una trampa legal, se les llaman electrodomésticos de segunda mano.
Sí.
Pero en realidad lo que están haciendo es, en el fondo de un contenedor donde en su primera impresión, al abrir la puerta, encuentran los electrodomésticos que aún están servibles, pueden pasar una primera revisión, pero al fondo están ocultos todo lo que en verdad es basura tecnológica,
sí,
que es lo que va a parar a todos estos sitios.
Exactamente, esa es una forma de sostenibilidad, digámoslo así, en tu comentario que estaba viendo de África, porque llegan los productos de segunda mano, como lo llaman, le hacen una cierta modificación, digámoslo así, de los que vienen pues en buen estado, los venden porque les sale mucho más económico comprarlos de segunda, y lo que sobra pues entonces es todo aquello que queman y dañan para sacar pues lo que realmente sirve.
Hay una cosa muy triste, y es que uno dice son aparatos que más o menos funcionan o que funcionan. Estábamos hablando de la obsolescencia programada. Entonces son aparatos que ya vienen en un déficit total y no te darán más de 1, 2, 3 años como máximo, a un costo social aterrador, y que por fortuna en Colombia no tenemos esa situación. Y eso hay que decirlo muy claro, en Colombia a Dios gracias no lo hacemos. Es más, hay un comercio muy interesante aquí en Bogotá, vamos a decir el sitio porque es un sitio más que reconocido, es tanto como hablar de la Plaza Bolívar, que es Unilago, ¿no? En Unilago también hay un sector donde hacen una gran cantidad de recuperación de equipos. Usted puede encontrar allá tarjetas, componentes para reciclar o poner a funcionar equipos viejos. Pero más allá de eso, en los colegios y en algunas otras instituciones, creo que aquí en la universidad también, está el reciclaje de piezas, de tarjetas y cosas en robótica, por ejemplo, para poner a funcionar ensayos de robótica a partir de tarjetas y de cosas de los computadores. Freddy, ¿sabes algo de...?
Sí, profe, aquí la Facultad de Ingeniería es pionera en ese campo y pone a los muchachos a extraer piezas valiosas de los equipos o componentes de hardware que se pueden utilizar en su práctica como estudiante. Y hemos tenido ferias donde los muchachos exponen sus productos a partir de esos desechos electrónicos, y se puede hacer, y lo estamos haciendo realmente como ejemplo. Han venido otras universidades a ver ese gran avance que tienen los muchachos, y lo estamos haciendo realmente.
Y todo con software libre.
Todo con software libre. Aquí nada que ver con... Aquí no podemos hablar de software privativo porque sería una aberración.
Sí, sí, sí,
un delito. No, realmente el software libre es la libertad de pensamiento y la libertad de acción.
Sí.
El software libre nos permite no solamente tener una idea clara sobre lo que queremos, sino también el control de lo que hacemos.
Sí, eso sí que es importante. Yo creo que le vamos a dedicar un programa a este tema del software libre, porque pues ya que estamos hablando de la sociedad de consumo, ¿no es cierto? El software privativo realmente te pone a consumir, te pone a gastar, ¿no?
Tal cual.
Lo que veníamos hablando hace un instante, y usted compra el paquete, de la licencia,
sí,
y va y se lo instala en el equipo viejito y le dice, no, esto no funciona aquí, tiene que comprar, no, eso es terrible. Sí. Yo me acuerdo hace unos pocos meses una secretaria nuestra, le habían dicho que tenía que comprar impresora porque no le iba a funcionar con el Windows 10 que le había instalado su equipo. Y yo le dije, pero ¿cómo vas a botar una impresora si la impresora está en perfecto funcionamiento? Me dice, sí, pero eso me dijeron. Le dije, cambie ese Windows, monte Ubuntu y va a ver usted los resultados. Y ahora todo le funciona y está feliz. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo va esa unión entre software y hardware, ¿no? Para hacernos gastar más dinero, considerando que ese gastar dinero implica más contaminación.
Carlos, hago un paréntesis, y es que en nuestras redes sociales nos escribe un usuario, César Castañeda.
Ajá.
Y nos pregunta, aproximadamente, ¿cuánta basura electrónica produce una persona anualmente?
Uy, en la ciudad, muchísima, muchísima, porque es que, a ver, ustedes me corrigen porque ustedes son los ingenieros, yo soy aficionado. Usted consume pilas, ¿no es cierto? Pilas corrientes o pilas de litio, ahí ya las tiene. celulares, computadores, tablets, porque las tablets resulta que no duran demasiado. Yo ya he perdido 4 tablets y uno dice, pero ¿por qué se fueron tan rápido? Pero también otros electrónicos que a veces no percibimos. Juguetería, por ejemplo. Juguetería llena de electrónicos. Y uno no se da cuenta de eso. Porque todos están en tarjeticas.
También puede entrar la línea blanca. O sea, que en ese preciso año se le dañó la lavadora junto con la nevera. También puede sumar a esa basura generada por una sola persona.
Claro. Televisores. Modems. Porque hay una cosa que nosotros nunca pensamos. Yo supongo que lo reciclarán las empresas de teléfonos. Y es que cuando usted cambia de proveedor, a usted le cambian el módem, ¿sí o no? Claro, queda un desperdicio de cable aterrador en el apartamento o en la casa, y después nadie se lo recoge y eso termina en la basura. Pero muchas empresas sí te recogen el módem. Yo no sé si los reciclarán, si se podrán recodificar, yo supongo que sí. Pero bueno, está ese tipo de cosas allí, ¿no? Y eso que yo les cuento de la juguetería, porque uno a veces no se da cuenta, pero hay una cantidad de cositas que van haciendo el montón, ¿no? De aparaticos que van quedando ahí y que finalmente terminan, porque como son cosas pequeñas, terminan ¿en dónde? En el chute de basuras.
Sí, eso es cierto. Eso es cierto, profe. Y aquí estaba viendo un artículo en España, dice que cada persona tiene más o menos de 10 a 15 equipos electrónicos por persona en su casa, propios, que compra, e invierte más o menos un 45 a un 65% de su presupuesto en compra de estos equipos. Algo que nos pasa aquí en Colombia y es muy común es que los electrodomésticos son muy fáciles de adquirir. Todos los equipos electrónicos realmente son muy fáciles, lo que no pasaba en los años 70 o los años 80.
No, es que un computador en Colombia tiene la ventaja que según la línea no tiene impuesto IVA, ¿cierto? Es una gran ventaja, es decir, comprar un computador en Colombia no es tan difícil.
No es tan difícil, lastimosamente cuando uno termina de pagar el computador, eso ya lo ha cambiado 3 y 4 veces, sí. Lo que quiere decir que el computador solo tendrá una vida útil del 25% de la deuda.
Imagínate.
Se acaba el computador 3 veces y uno no ha terminado de pagarlo.
Sí.
Entonces eso hace parte también de la obsolescencia programada. Nosotros determinamos nuestro consumo por la medida de nuestros gustos, ¿no? Entonces en lo que más nos gusta, lo más moderno, lo más nuevo, lo que más vale y lo que se acaba más rápido, lastimosamente.
Y hay otro renglón que a veces se nos olvida y son los automóviles. Los automóviles ya no son carburaditos ni eso que se pone uno con la caja de herramientas a hacerle truco al carro, no, ya no. Y ahora es una tarjeta, hay carros, por ejemplo, que traen 3 computadores a bordo, ¿no? Que te manejan combustión, que te manejan no sé qué, en fin. Eso también es basura electrónica, ¿no? Que está ahí alrededor nuestro y que el día de mañana cuando su computador de su carro se dañe, O en el caso nuestro, que hay esa montaña, porque creo que lo habrán visto, hay montañas de carros aquí en Bogotá, que son en los patios allá tirados, pues todo eso es contaminación. No solamente el hierro, el acero, que finalmente se corroerá, sino toda esa cantidad de implementos electrónicos que están allí contaminando.
Sí, no, y realmente lo que la gente cree como contaminación es aquello que ve.
Sí.
El humo en las calles, la basura que está
a la vista,
pero los residuos electrónicos contaminan muchísimo y una mala disposición puede hacer mucho, mucho daño a la sociedad.
Sí, además porque acuerden que en el caso colombiano, que a Dios gracias tenemos agua, muchas aguas también son subterráneas y esos químicos, esos minerales, todo ese tipo de cosas descienden y van contaminando las aguas, que es y empieza el ciclo, ¿no? El ciclo oscuro de la contaminación, ¿no? Entonces mantenemos todo contaminado terriblemente. Bueno, aquí viene la pregunta, ya que el tiempito se nos está yendo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo como ciudadano común y corriente, ¿qué hacer en conciencia para no contaminar tanto a nivel electrónico?
Pues yo pensaría que lo primero que uno debe hacer es tener conciencia social. Y tener conciencia colectiva. Segundo, pensar que el equipo que yo compre me va a durar todo el tiempo que yo lo determine, no que el fabricante lo determine. Si yo quiero comprar un teléfono, tener la conciencia que lo va a tener mucho tiempo y que le va a dar el uso necesario y el óptimo uso para que nos dure todo el tiempo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es no desechar por gusto. Tener buena práctica con sus equipos electrónicos, saber que vamos a comprar una buena marca que nos va a durar mucho tiempo y en el caso que sea necesario desecharlo, de tener las buenas prácticas de desecho de esos equipos. Uh-huh. Distribuirlos correctamente y disponerlos correctamente en las basuras.
Sí. Y Leo, software, ¿entonces qué hacemos con el software?
Pues bueno, a nivel empresa, lo ideal sería tener software libre. Esa es la respuesta que más le gustaría al profe y que optimizaría el uso de estos dispositivos. Sí, sí. Lamentablemente no, es un poco complicado llegar a ese punto óptimo, sí, de tener el 100% de las máquinas con software libre. De la Gerencia de Servicios Tecnológicos se hace una gran campaña para el uso de este tipo de software, minimizando el uso de hardware. Uh-huh. ¿Cómo lo hacen? Virtualizando servidores,
sí,
accediendo a escritorios virtuales. Todo esto es como lo ideal que nosotros por medio de, a nivel empresa, podemos hacer, sí, para minimizar este impacto ambiental que estamos, sí, generando.
Y hay un tema, ya para cerrar, hay un tema que se llama corrupción y que se está carcomiendo todos los países del mundo, no solamente Colombia, son todos los países del mundo. Usted coge un periódico y encuentra corrupción por todas partes. Hay una pequeñísima corrupción que a veces no nos damos cuenta que la estamos haciendo diaria, y es que usted está utilizando software robado. Si usted no compra el software que tiene colocado en su equipo, es robado. Para evitarse ese dolor de cabeza y ser legal, pues utilice software libre. Además, como nos gusta a los colombianos, ¿no? Al gratín.
No, profe, entonces, además hay versiones de software libre que se adaptan a todas las necesidades. No es difícil usarlo, es intuitivo, es amigable, encuentra muchísimo apoyo en la comunidad Linux, sí, es gratis.
Y optimiza las máquinas, ¿no?
Optimiza las máquinas, no, bueno, una cosa importante, no llegan virus, no se come el hardware, no consume recursos.
Y este no es pícaro.
Y no es pícaro.
Está legal.
Sí, señor, tal cual.
Bueno, Carlos, y finalmente, para ir cerrando el programa, pues recordar a todos los oyentes que existen empresas y la Alcaldía de Bogotá donde hay puntos fijos, hay 27 puntos fijos de recolección para llevar los desechos y residuos electrónicos, los residuos electrónicos, pues, basura. Los podemos encontrar en Calima y Sierra 100, en Metrópolis, Gran Estación, Unicentro Occidente, Centro Mayor, de sábados y domingos, de, sí, 10 de la mañana a 4 de la tarde.
Ah, bueno.
Claro que sí, Andrés, también es importante que por medio del internet busquemos qué otras entidades o qué otras empresas también se encargan de recoger estos equipos. Recuerden que, bueno, una de las formas que la mayoría de gente usaba era tirarlo a la calle y sacarlo con la basura, ¿no? Pero pues ahora recuerden que con la ley 100, con la ley 18.01, a partir del 30 de enero que empezó a regir, del código de policía, claro que sí, no podemos dejar basuras en la calle, y esa pues cuenta también. Entonces es importante averiguar qué otras empresas también recogen estos equipos para dejarlos allí.
Bueno, ya se nos fue el tiempo. A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos a disfrutar este café, y recuerde, usted es responsable también de la buena salud del planeta, este planeta que Dios nos dio y es el único que tenemos. Será hasta otra ocasión en que hablemos de estos temas. Hasta pronto.